un verdadero placer. El equipo de Letras Vivas a esta hora se siente muy feliz de saber que ustedes en sus casas nos están escuchando a través de esta emisora Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida. Hoy queremos empezar nuestro programa, como siempre, de una manera muy especial. Queremos compartir con ustedes un artículo que nos encontramos en esas páginas de internet que también nos acompañan en cada programa, en una página que se llama Anataramama, literatura infantil. Y nos parece interesante leer con ustedes un artículo de este blog que se titula Leer en voz alta, el mejor regalo. Así que de esta manera, dándole la bienvenida y nuevamente agradeciéndoles por su sintonía, queremos empezar nuestro programa de Letras Vivas. No se olviden que estamos leyendo nuestros dos libros, Las cenizas de Ángela y 1984. Vamos a ver entonces qué nos tiene preparado para el día de hoy este par de libros, este par de autores. Así que pónganse cómodos, siéntese en su mejor sofá, pónganse en su mejor cobija. Eso sí, no se vayan a dormir, simplemente gocen de la literatura. Pero primero no se les olvide, leer en voz alta, el mejor regalo. Aquí está. Leer en voz alta, el mejor regalo. Siempre recuerdo con mucha simpatía aquel profesor que describía Daniel Pennac en su libro como una novela. Llegaba a clase en su destartalada moto, vaciaba su maleta y sacaba un libro que comenzaba a leer. Así, una clase tras otra. De esta forma consiguió interesar a ese grupo de adolescentes rebeldes que jamás hubieran tomado por sí mismos uno de esos libros para leer. ¿Sí? Leer en voz alta. ¿Quién no recuerda haber tomado un libro ante un grupo de niños y ver cómo todos se apretujaban y hasta se abrazaban para dejarse llevar por una historia? No estamos hablando aquí del cuentacuentos que interpreta con mucha sabiduría un cuento, sino del sencillo acto de tomar un libro, ponerlo delante de los ojos y leer de forma pausada una historia. Se le otorga un papel clave a la culturización de las clases obreras y en su concienciación de clase, clave para la independencia. El nombre de Montecristo de los puros que fabrican viene directamente de la obra de Dumas, que escucharon con pasión durante mucho tiempo. Una práctica muy habitual en siglos pasados, incluso entre adultos. Al lector de las tabaquerías cubanas, por ejemplo, estudiado en este brillante ensayo de Araceli Tinajero, El lector de tabaquería, historia de una tradición cubana. La lectura en voz alta, dicen los expertos, permite a los más jóvenes acceder a lecturas que por sí mismos no podrían leer, pues se trata de textos más complejos y ricos en vocabulario. Al escuchar se aumenta la comprensión, permitiendo elaborar imágenes mentales de las escenas leídas y se facilita la relajación y la concentración. El que escucha recibe el ritmo del idioma, la riqueza del lenguaje, sus silencios. El que lee, poco a poco, aprende la práctica de entonar, de marcar los suspenses, de interpretar con sus palabras un texto. Es un regalo mutuo, el que lee y el que escucha. Leer en voz alta es una asignatura pendiente en nuestros países de habla hispana. Su ausencia lo demuestra la falta de audiolibros y el fracaso de sus intentos, mientras que en otros países como Alemania o Reino Unido y Estados Unidos ofrecen simultáneamente libros con sus correspondientes audiolibros. En Alemania se disfruta desde hace años el llamado Volkstag, el Día de la Lectura en Voz Alta, que se celebra en noviembre e invita a participar a famosos e importantes. Participan desde periodistas hasta banqueros y políticos a leer en voz alta ese día. Claro que es un país donde es normal encontrarse en la programación de muchas casas de cultura la lectura en voz alta durante un invierno de En busca del tiempo perdido de Proust. Pero no hay que desanimarse, sino copiar un modelo que funciona. En Reino Unido hay una iniciativa en colaboración con varios periódicos llamada The Reading Weekend, donde se ofrece una estancia de un fin de semana solo para leer y leer a los otros. Una casa con encanto, sin TV, con chimeneas, sofás y libros desperdigados por todas partes como si fueran bombones para picar en cualquier momento. Quien ha recibido el regalo de una lectura en voz alta sabe lo que significa, y deberíamos ser más conscientes con los niños. Leer en voz alta ayuda a crear lectores y crea vínculos sociales y afectos difíciles de olvidar. El especialista en lectura José Antonio Milán recuerda en el artículo Compartir la lectura cómo empezó a leer a sus hijos y se sintió incapaz de dejarles de leer cuando se hicieron mayores y podían descifrar ellos mismos las letras. Es muy emotiva la parte donde él mismo cuenta cómo, cuando le leyó con 13 y 14 años La Metamorfosis de Kafka, se dio cuenta de sutilezas del texto que solo percibió cuando las leyó en voz alta. Si alguien desea indagar un poco más en este tema, recomiendo la lectura del libro El ambiente de la lectura de Aidan Chambers, México, Fondo de Cultura Económica 2007, donde se dedica un capítulo entero a la importancia de la lectura en voz alta. Para terminar, me gustaría hablar de una iniciativa única en un entorno hispanohablante, Abuelas Cuentacuentos, promocionada por la Fundación Mempo Giardinelli en Argentina. Desde hace años, un grupo valiente de abuelas llevan libros y sus historias a diferentes lugares tratando de establecer la intimidad que se da entre una abuela y su nieto. No solo van a escuelas, sino que su labor se extiende a hospitales, campamentos y comedores infantiles, entre otros, y establecen auténticas relaciones afectivas con los niños a los que le leen. El programa y las características pueden leerse en su propio blog, así como las entrañables muestras de afecto que los niños devuelven al recibir estas historias sin esperar nada a cambio. Un regalo como este es lo que necesitan muchos niños y también muchos adultos. ¿Qué tal si empezamos este año con el propósito de leer en voz alta a alguien querido? Y luego de haber leído este artículo, vamos a dar inicio entonces a lo que Ángela nos tiene preparado para el día de hoy con mucha emoción. Patty dice: no quiero leer nada. Todos esos cuentos son puros embustes. Fitán levanta el trapo que cubre su sándwich y el vaso de leche. La leche se ve fresca y cremosa, y deliciosa, y el pan del sándwich es casi blanco. Paddy dice: ¿ese sándwich es de jamón? Y Fitán dice: sí. Paddy dice: se ve bueno este sándwich. ¿Y tiene mostaza? Fitán asiente con la cabeza y corta en dos el sándwich. La mostaza le chorrea por el borde. Él se la chupa de los dedos y se toma un buen trago de leche. Corta el sándwich en cuartos, en octavos, en dieciséisavos. Saca The Little Messenger of the Sacred Heart de la pila de revistas y se pone a leerlo mientras se come los trocitos de sándwich y se toma la leche. Y Paddy y yo lo miramos y sé que Paddy se pregunta qué estamos haciendo ahí. ¿Qué? ¿Qué? Porque es lo mismo que yo me pregunto con la esperanza de que Fitán nos pase el plato. Pero él no lo hace. Se toma toda la leche. Deja unos trocitos de sándwich en el plato. Lo tapa con el trapo y se limpia los labios con esos remilgos suyos. Agacha la cabeza. Se da la bendición y bendice la mesa y dice: Dios mío, vamos a llegar tarde a la escuela. Y se vuelve a dar la bendición a la salida con agua bendita de una pilita de porcelana que hay junto a la puerta con una pequeña imagen de la Virgen María mostrando el corazón y señalándoselo con los dedos como si nosotros no fuéramos capaces de darnos cuenta solos. Es demasiado tarde para que Paddy y yo corramos por el panecillo y la leche que reparten Eli y Arden, y no sé cómo voy a aguantar hasta que pueda correr a casa después de clases por un trozo de pan. Paddy se detiene junto a la puerta de la escuela. Dice: no soy capaz de entrar muriéndome de hambre. Me quedo dormido y puntito me mata. Fitán está inquieto. Muévanse, muévanse, vamos a llegar tarde. Vamos, Frankie, apúrate. No voy a entrar, Fitán. Tú almorzaste, nosotros no. Paddy explota. Eres un puto logrero, Fitán. Eso eres. Y un puto tacaño también, con tu puto sándwich y tu puto sagrado corazón de Jesús en la pared y tu puta agua bendita. Me puedes besar el culo, Fitán. Ay, Patrick. Ay, Patrick, el puto culo, Fitán. Vamos, Frankie. Fitán entra corriendo a la escuela y Paddy y yo vamos a un huerto que hay en Vallinacurra. Escalamos un muro y un perro bravo se nos viene encima hasta que Paddy le habla y le dice que es un perrito bueno, y que tenemos hambre y que se vaya a buscar a su mamá. El perro le lame la cara a Paddy y se va al trote y meneando la cola, y Paddy se queda muy contento. Nos llenamos la camisa con manzanas hasta que casi no podemos volver a saltar el muro para echar a correr hasta un prado largo, a sentarnos debajo de un seto y comernos las manzanas, hasta que no podemos tragar otro bocado y hundimos la cabeza en un arroyo de agua fresca y deliciosa. Después, nos hacemos a los dos extremos de una zanja para cagar y limpiarnos con hierba y hojas gruesas. Paddy está de cuclillas y dice: no hay nada en el mundo como una buena comilona de manzanas, un trago de agua y una buena cagada. Mejor que cualquier sándwich de queso con mostaza. Y que Puntico O'Neill se meta su manzana por el culo. En un pastizal hay tres vacas con la cabeza por encima de un muro de piedra y nos dicen mu. Paddy dice: por Cristo, es hora del ordeño. Y ya está al otro lado, acostado debajo de una vaca con una ubre grande que le cuelga sobre la cara. Le jala una teta y se echa un chorrito de leche en la boca. Deja de ordeñarla y dice: ven, Frankie, leche fresca, está rica. Coge esa otra vaca. Están listas para el ordeño. Yo me hago debajo de la vaca y le jalo una teta, pero ella patea y se mueve y estoy seguro que me va a matar. Paddy viene y me muestra cómo se hace. Hay que tirar duro y derecho, y la leche sale en un chorro potente. Los dos nos echamos debajo de una vaca y la estamos pasando de maravilla, embuchándonos de leche, cuando se oye un berrido y un hombre con un palo viene corriendo por el potrero. En un segundo, estamos del otro lado del muro, y él no nos puede perseguir por las botas de caucho que tiene puestas. Se queda junto al muro y agita el palo y nos grita que si nos llega a atrapar, nos va a meter esas botas enteras por el culo. Y nosotros, que ya estamos fuera de peligro. Y yo voy preguntándome, ¿por qué habrá gente con hambre en un mundo lleno de leche y de manzanas? Está bien que Paddy diga que Puntico se puede meter su manzana por el culo, pero yo no quiero robar huertos y ordeñar vacas eternamente. Y sé que siempre voy a tratar de ganarme la piel de la manzana de Puntico para poder ir a casa y contarle a papá que respondí las preguntas difíciles. Caminamos de regreso por Vallenacurra. Hay lluvia y rayos y echamos a correr, pero a mí me cuesta trabajo porque la suela del zapato me chocolotea y amenaza con hacerme tropezar. Paddy puede correr todo lo que quiera con sus largos pies descalzos y los oigo golpear en el asfalto. Tengo empapados los zapatos y las medias y hacen su propio ruido. ¡Squish! ¡Squish! Paddy se da cuenta e inventamos una música propia con los ruidos. ¡Chichas! ¡Squish! ¡Squish! ¡Chichas! ¡Squish! Nos reímos tanto con nuestra música que nos tenemos que agarrar el uno del otro. La lluvia se pone más fuerte y sabemos que no nos podemos hacer bajo un árbol porque quedamos fritos. Así que nos hacemos junto a una puerta que ahí mismo abre una criada gorda que lleva un gorrito blanco y un vestido negro con un delantancito blanco y nos dice que nos larguemos de esa puerta, que somos una desgracia. Corremos lejos y Paddy le grita: novilla de mulingar, carne para tirar, y ríe hasta que se ahoga y tiene que recostarse contra el muro de lo débil que está. No tiene sentido guarecernos más de la lluvia. Estamos calados hasta los huesos, así que nos tomamos nuestro tiempo bajando por la avenida Connell. Paddy me cuenta que aprendió lo de la novilla de mulingar de su tío Peter, el que estuvo en la India con el ejército inglés, y tiene una foto de él, con un grupo de soldados con los cascos puestos y rifles y cartucheras terciadas en el pecho, y hay hombres morenos, enorme, que son hindúes pero fieles al rey. El tío Peter se la pasó de juerga en un sitio llamado Cachemira, que es más bonito que ese Kalani, al que tanta bulla le hacen y tantas canciones. Paddy vuelve a arrancar con lo del escape y terminar en la India en una tienda de seda con la muchacha del punto rojo y el curry y los higos, y me apura aunque yo voy con un empacho de manzanas y leche. Está escampando y unos pajaritos graznan en el aire. Paddy dice que son patos o gansos o algo así que van para el África, donde el clima es más suave y templado. Los pájaros tienen más juicio que los irlandeses. Vienen al Shannon a pasar las vacaciones y después se largan a las tierras calientes, tal vez hasta la India. Dice que me va a escribir una carta cuando esté por allá, para que yo pueda ir a la India y tener mi propia muchacha con un punto rojo. ¿Y para qué es ese punto, Paddy? Muestra que son de clase alta, de calidad. Pero, Paddy, las de calidad de la India sí te hablarían si supieran que eres de un callejón de Limerick y no tienes zapatos. Claro que sí, pero las inglesas de calidad no. Las inglesas de calidad no te darían ni el vapor de su orina. ¿El vapor de su orina? Por Dios, Paddy, ¿tú te inventaste eso? No, no, eso es lo que dice mi padre, allá en la cama, cuando está tosiendo los coágulos de sangre y echándoles la culpa de todos los ingleses. Y yo pienso, ¿por de su orina? Lo voy a guardar para mí. Voy a ir por todo Limerick diciendo, el vapor de su orina, el vapor de su orina. Y cuando vuelva a América algún día voy a ser el único que se sepa eso. Preguntas Quinley se nos acerca tambaleándose en una gran bicicleta de mujer y me llama. ¡Hey! ¡Franklin McCourt! ¡Te van a matar! Puntico Neil mandó una nota a tu casa diciendo que no habías vuelto después del almuerzo. Que estabas haciendo novillos con Paddy Cogesi. Tu madre te va a matar. Tu padre anda buscándote y él también te va a matar. Ay Dios, me siento frío y vacío y quisiera estar en la India en donde hace tan buen tiempo y no hay escuela y mi padre no me podría encontrar para matarme. Paddy le dice a preguntas. Ni él ni yo estábamos haciendo novillos. Fitán Slattery nos mató de hambre y llegamos tarde por el pan y la leche. Y enseguida me dice a mí, no le hagas caso, Frankie. Todo eso es un embuste. A mi casa manda notas todo el día y nos limpiamos el culo con ellas. Mis padres jamás se limpiarán el culo con una nota del maestro y ahora tengo miedo de ir a casa. Pregunta se va en bicicleta, riéndose. Y yo no sé de qué porque él una vez se escapó de la casa y durmió en una zanja con cuatro cabras y eso es peor que hacer novillos mediodía. Podría voltear por la calle Barrack e ir a casa y pedirles perdón a mis padres por haberme escapado y decirles que lo hice por hambre. Pero Paddy dice, vamos, vayamos a la calle Dock a tirar piedras en el Chalón. Tiramos piedras en el río y nos colgamos de las cadenas de hierro en la orilla. Está anocheciendo y no sé dónde voy a dormir. Podría quedarme ahí junto al Chalón o buscar un portal o ir otra vez al campo y encontrar una zanja como Brendan Quinley con cuatro cabras. Paddy dice que puedo ir a su casa, que puedo dormir en el suelo y secarme allá. Paddy vive en una de las casas altas del muelle Arthur que dan sobre el río. Todos en Limerick saben que esas casas son muy viejas y se pueden venir al suelo en cualquier momento. Mamá nos dice con frecuencia, no quiero que vayan al muelle Arthur por ningún motivo, y si me topo a uno de ustedes por allá, le rompo la cara. La gente por allá son unas bestias y les pueden atracar o matar. Está lloviendo otra vez y hay niñitos jugando en la entrada y en las escaleras. Paddy dice, ojo, porque faltan unos escalones y hay mierda en los que quedan. Dice que eso es, porque no hay sino un excusado y está en el patio de atrás y los niños no alcanzan a bajar las escaleras para poner el culito en la taza del retrete. Dios nos ampare y nos favorezca. Hay una mujer con un chal sentada en el cuarto tramo fumándose un cigarrillo. Dice, ¿eres tú, Paddy? Sí, ma. Estoy rendida, Paddy. Estas escaleras me van a matar. ¿Ya comiste? No. Bueno, no sé si haya quedado pan. Anda y mira. La familia de Paddy vive en un cuarto grande de techo alto y con una chimenea pequeñita. Hay dos ventanas altas y se divisa el Shannon. Su padre está en una cama hacia el rincón, quejándose y escupiendo en un balde. Los hermanos y hermanas de Paddy están en colchones en el suelo, durmiendo, charlando, mirando al techo. Hay un nene desnudo que gatea hacia el balde del padre de Paddy y Paddy lo aparta. Su madre entra, jadeando, del pasillo. Jesús, estoy muerta, dice. Encuentro un poco de pan y nos hace un té claro a Paddy y a mí. No sé qué debo hacer. No dice nada. No dicen qué estoy haciendo ahí, ni que me vaya, ni nada, hasta que Mr. Clohessy dice, ¿quién es ese? Y Paddy le dice, es Franklin McCourt. Mr. Clohessy dice, ¿McCourt? ¿Qué clase de apellido es ese? Mi padre es del norte, Mr. Clohessy. ¿Y cómo se llama tu madre?
Ángela, Mr. Clohessy.
Ay, Jesús. ¿No será Ángela Sheehan?
¿No?
La misma, Mr. Clohessy.
Ay, Jesús, dice, y le da un ataque de tos que le saca toda clase de cosas del pecho y lo obliga a colgarse sobre el balde.
Cuando pasa la tos, se vuelve a recostar en la almohada.
Ah, Frank, yo era muy amigo de tu madre.
Bailaba con ella, madre de Cristo. Me estoy pudriendo por dentro. Bailaba con ella allá abajo en el Salón Wembley, y sí que era toda una campeona del baile. Vuelve a asomarse al balde. Brega por tomar aire estirando los brazos. Sufre, pero no deja de hablar.
Toda una campeona, Frankie.
No era nada flaca, fíjate, pero era como una pluma en mis brazos. Y más de un hombre lo sintió de veras cuando ella se fue de Limerick.
¿Sabes bailar, Frankie?
Ah, no, Mr. Clohessy.
Paddy dice, sí sabe, papá. Estuve en clases con la señora Connor y Cyril Benson.
Bueno, a bailar, Frankie.
Por todo el cuarto. Y cuidado con el armario, Frankie.
Mueve los pies, muchacho.
No puedo, Mr. Clohessy. No soy bueno.
¿No? ¿El hijo de Ángela Sheehan?
Baila, Frankie. O me levanto de esta cama y te pongo a dar vueltas por todo el cuarto.
Tengo un zapato dañado, Mr. Clohessy.
Frankie, me estás haciendo dar tos. Baila por el amor de Cristo para acordarme de mi juventud con tu madre, allá en el Salón Wembley.
Quítate el jodido zapato, Frankie, y ponte a bailar.
Tengo que inventar bailes y música que vaya con los bailes, como lo hacía tiempo atrás cuando era joven.
Bailo por el cuarto con un solo zapato porque se me olvidó quitármelo.
Trato de inventar letras.
Oh, las murallas de Limerick se caen, ya, se caen, ya. Las murallas de Limerick se caen, ya. Y el río Shannon nos va a matar.
Mr. Clohessy se ríe en la cama.
Ay, Jesús, nunca oí nada semejante ni por tierra ni por mar.
Tiene buena pierna para el baile, Frank.
Ay, Jesús.
Tose, y le salen hilos de materia verde y amarilla.
Me dan náuseas de verla y me pregunto si no debo huir de toda esa enfermedad y de ese balde y dejar que mis padres me maten si quieren.
Paddy se echa en un colchón al pie de la ventana y yo me hago al lado.
Sigo vestido como todos ahí y hasta se me olvida quitarme el otro zapato, que está húmedo y rechina y apesta.
Paddy se queda dormido de inmediato y yo miro a su madre, sentada junto a las pocas brasas fumándose otro cigarro.
El padre de Paddy carraspea y tose y escupe en el balde.
Dice, maldita sangre. Y ella dice, tarde o temprano tendrás que ir al sanatorio.
Pues no,
el día que te meten ahí es el acabose.
Podrías estarle pasando la tisis a los niños.
Puede hacer que las guardias te lleven por ser un peligro para los niños.
Si les fuera a dar, ya la tendrían.
El fuego se apaga y la señora Clohessy se mete en la cama, pasando por encima de él.
En un minuto está roncando, aunque él sigue tosiendo y riéndose de sus días de joven cuando bailaba con Ángela Sheehan, liviana como una pluma en el Salón Wembley.
Hace frío, y estoy tiritando en mi ropa mojada.
Paddy tirita también, pero está dormido, y no sabe que tiene frío.
No sé si quedarme ahí o levantarme e irme a casa, pero ¿quién quiere andar por las calles cuando un guardia podría preguntarte qué estás haciendo afuera?
Es la primera vez que estoy lejos de mi familia y preferiría estar en mi propia casa con el retrete maloliente y el establo de al lado.
Es malo cuando la cocina se vuelve un lago y tenemos que mudarnos a Italia, pero es peor donde los Clohessy, donde hay que bajar 4 pisos para ir al baño y resbalarse en mierda todo el camino.
Estaría mejor con 4 cabras en una zanja.
Me duermo y me despierto todo el tiempo, pero tengo que despertarme del todo cuando la señora Clohessy empieza a sacudir a toda la familia para levantarlos.
Todos se acostaron con la ropa puesta, así que no tienen que vestirse y no hay peleas.
De mala gana van bajando al retrete en el patio de atrás.
Yo también tengo que ir abajo con Paddy, pero su hermana Peggy está en la taza y tenemos que orinar contra el muro.
Ella dice, Le voy a decir a mamá lo que hicieron. Y padre dice, cierra la boca o te embuto por el puto excusado. Ella salta de la taza, se sube los calzones y corre escaleras arriba gritando, se lo voy a decir, se lo voy a decir. Y cuando volvemos al cuarto, la señora Clógesi le pega a Paddy un correazo en la cabeza por lo que le hizo a su pobre hermanita. Paddy no dice nada porque la señora Clógesi está sirviendo papilla en tazas y frascos de mermelada y en un cuenco y nos ordena que nos la comamos y salgamos para la escuela. Está en la mesa comiéndose su papilla. Tiene el pelo canoso y sucio. Le cuelga sobre el cuenco y recoge trocitos de papilla y gotas de leche. Los niños se sorben la papilla y se quejan de la poca que es, de que se están muriendo de hambre. Tienen mocos en las narices, lagañas en los ojos, costras en las rodillas. Mr. Cloje se tose y se revuelve en la cama y escupe los cuajarones de sangre. Y yo salgo corriendo del cuarto y me vomito en la escalera donde falta un peldaño. Y cae un chorro de papilla y trocitos de manzana al piso de abajo, por donde hay gente yendo y viniendo del retrete en el patio. Paddy baja y me dice, no hay problema. Todo el mundo se enferma y se caga en la escalera, y el jodido edificio se está cayendo de todos modos. Ahora no sé qué debo hacer. Si vuelvo a la escuela, me van a matar. ¿Y para qué volver a la escuela o a la casa a que me maten cuando puedo ir al campo a vivir de leche y de manzanas por el resto de mi vida hasta que me vaya para América? Paddy dice, vamos. La escuela es un embuste de todos modos, y los maestros están locos todos. Golpean a la puerta de los Clógesi y es mamá con mi hermanito Michael de la mano y el guardia Dan Eji, que está a cargo de la asistencia escolar. Mamá me ve y dice, ¿qué haces con un zapato? Y el guardia Dan Eji dice, ah, señora, creo que sería más importante preguntarle ¿qué haces sin un zapato? Michael corre hacia mí. Mami estaba llorando. Mami estaba llorando por culpa tuya, Frankie. Ella dice, ¿dónde estuviste toda la noche? ¿Aquí? Me iba volviendo loca. Tu padre recorrió todas las calles de Limerick buscándote. Mr. Clógesi dice, ¿quién anda ahí? Es mi madre, Mr. Clógesi. Dios del cielo, ¿es Ángela? Sí, Mr. Clógesi. Él se esfuerza por apoyarse en los codos. Bueno, por el amor de Dios, ¿no vas a entrar, Ángela? ¿No me reconoces? Mamá se ve desconcertada. El cuarto está oscuro y ella trata de distinguir quién está en la cama. Él dice, soy yo, Dennis Clógesi, Ángela. Ah, no. Sí, Ángela. Ah, no. Lo sé, Ángela. Estoy cambiado. La tos me va a matar. Pero todavía recuerdo las noches del Salón Wembley. Jesús, eras una gran bailarina. Las noches del Salón Wembley, Ángela. Y después el pescado y las papas fritas. Ay, niños, Ángela. A mi madre, las lágrimas le corren por la cara. Dice, tú también eras un gran bailarín, Dennis Clógesi. Podríamos haber ganado concursos, Ángela. Fred y Ginger se hubieran quedado pasmados, pero tú tenías que escaparte para América. Ay, Jesús. Sufre otro acceso de tos y tenemos que quedarnos ahí, viéndola asomarse al balde otra vez y escupir toda esa materia mala del pecho. El guardia de Neji dice, veo que encontramos al niño, señora, y yo me voy. Me dice a mí, si vuelves a hacer novillos, niño, te metemos a la cárcel, ¿me escuchas? Sí, guardia. No atormentes más a tu madre, niño. Eso es algo que los guardias no toleran, atormentar madres. No lo vuelvo a hacer, guardia. No la voy a atormentar. Se va y mamá se arrima a la cama y le toma la mano a Mr. Clógesi. Él tiene la cara toda chupada alrededor de los ojos y el pelo oscuro y húmedo por el sudor que le chorrea por la frente. Sus hijos están al pie de la cama y lo miran a él y miran a mamá. La señora Clógesi está junto a la chimenea haciendo ruido con el atizador en la hornilla y alejando al bebé del fuego. Dice, es su maldita culpa por no ir al hospital. Sí, señor. Mr. Clógesi jadea. Estaría sano si pudiera vivir en un lugar seco. Ángela, ¿América es un lugar seco? Sí, Dennis. El doctor me dijo que fuera para Arizona. Es como raro ese doctor. Arizona, ¿cómo estás? Yo no tengo que ir a la esquina a tomarme una pinta. Mamá dice, te vas a poner bien, Denis. Voy a prender un cirio por ti. Ahórrate tu dinero, Ángela. Mis días de bailarín ya se acabaron. Ustedes recordarán que Winston está leyendo un artículo que se encontró en el libro que le dieron las partes insurgentes que están contra el gobierno. Yo creo que ustedes recuerdan bien esa parte, así que vamos a retomar la lectura hoy en este programa y Winston va a seguirnos leyendo el pensamiento político subversivo que tiene en sus manos. También en aquellos tiempos, era la guerra un factor por medio del cual se mantenía el contacto con lo real. Los gobernantes de todos los tiempos han tratado siempre de imponer a sus súbditos una visión deformada de las cosas, pero sin correr el riesgo de adelantar sofismas que pudieran comprometer su potencialidad militar. En tanto una derrota pudiera significar la pérdida de la soberanía u otra consecuencia igualmente desastrosa, había que precaverse contra la eventualidad. No resultaba posible pasar por alto las realidades materiales. En filosofía, religión, moral o política, 2 y 2 pueden ser 5. Pero al proyectar un avión o una pieza de artillería, tienen que ser 4 ineludiblemente. Los pueblos incapaces terminaron por ser vencidos, tarde o temprano, y la lucha por adquirir la capacidad fue siempre incompatible con los sofismas. Por lo demás, para lograr la eficiencia, era indispensable inspirarse en el pasado, asumir sus lecciones y enseñanzas en la medida de lo posible y sacar partido de ellas. Ya se sabe que tanto las publicaciones como los textos de historia deformaron siempre la verdad, pero una tergiversación como la que se practica en nuestros días habría sido inconcebible en tiempos pasados. La guerra constituía una sólida garantía de cordura, y acaso la más fundamental desde el punto de vista de las clases gobernantes. Mientras las guerras fueron susceptibles de ganarse o de perderse, ninguna clase gobernante podía considerarse absolutamente al margen de toda responsabilidad al respecto. Más cuando la guerra no tiene solución de continuidad, carece de riesgos para quienes la fomentan y estimulan. No existen entonces las demoniadas exigencias militares. El progreso técnico puede paralizarse y los hechos más visibles son negados como no existentes o pasados por alto. Según hemos visto, las investigaciones que pudieran llamarse científicas siguen desarrollándose hoy en día en beneficio exclusivo de la guerra, pero reducidas a la jerarquía de sueños irrealizables, cuyo fracaso en el terreno de la práctica no reviste importancia alguna. La eficiencia, incluso la de orden militar, ha dejado de contar para nada. En Oceanía nada hay de eficiente fuera de la policía del pensamiento. Dado que los 3 superestados son invencibles, cada uno de ellos configura un universo por separado, dentro de cuyos respectivos límites se puede pervertir el entendimiento de sus habitantes con absoluta impunidad y sin peligro de interferencias extrañas. Lo real solo es perceptible a través de las exigencias del diario vivir, como el comer y el beber, el cobijarse y vestirse, el evitar ingerir tóxicos y el no arrojarse por una ventana del cuarto piso. Entre la vida y la muerte, entre el placer material y los dolores físicos, todavía existen distancias, pero nada más que esos fenómenos. Aislado de todo contacto con el resto del mundo y con el pasado histórico, el ciudadano de Oceanía es como un cuerpo suspendido en el espacio sideral, desprovisto en absoluto de todo sentido de altura o profundidad. Los gobernantes de dichos superestados ejercen poderes tan discrecionales y absolutos como no los conocieron los faraones ni los césares. Están obligados por las circunstancias, es cierto, a impedir que sus adherentes se mueran de hambre en número suficiente como para provocar reacciones molestas y a mantenerse al par de sus enemigos exteriores en punto adelanto de técnica militar. Pero una vez logradas dichas finalidades mínimas, nada les impide tergiversar la realidad a la medida de sus conveniencias. Por todo lo dicho, y analizando la guerra con el criterio de pasados tiempos, la presente es una impostura. Se parece a esas luchas entabladas entre ciertos rumiantes cuyas cornamentas están dispuestas para no ocasionarse daño alguno. Pero la guerra, con carácter de realidad, no está desprovista de fines útiles. Absorbe el excedente de los artículos de consumo y contribuye a mantener latente una atmósfera tan peculiar como indispensable para la subsistencia de toda sociedad jerarquizada. La guerra ha pasado a ser en sí un mero factor de la política interna. En el pasado, las clases gobernantes de todos los países, no obstante reconocer la solidaridad de sus respectivos intereses y limitar por ello las devastaciones propias de toda guerra, luchaban de verdad las unas contra las otras y, al final, los despojos del vencido pasaban a constituir un derecho indiscutible del vencedor. En nuestros días, los elencos gobernantes distan de hacerse la guerra en forma contra un enemigo exterior, pero sí la hacen contra sus propios súbditos, y su objeto no es el de conquistar o impedir la conquista de territorios, sino el de mantener intacta determinada estructura social. En virtud de ello, el vocablo guerra no responde ya a las circunstancias presentes. No sería aventurado afirmar que la guerra, al no tener solución de continuidad, deja de ser tal. La influencia ejercida por ella sobre los seres humanos, entre la edad neolítica y principalmente del siglo XX, ha sido sustituida por algo totalmente distinto. Igual daría que los tres superestados, en lugar de estar en guerra, convivieran en concertar una paz perpetua, inviolable cada uno de ellos dentro de sus propias fronteras. En ese caso, cada uno de dichos superestados seguiría siendo un universo en sí mismo, libre para siempre del freno moderador que significa un peligro externo. Una paz permanente no se diferenciaría gran cosa de una guerra perpetua. Tales, por mucho que la gran mayoría de los del Consejo Partidario se empeñe en comprender tan solo su aspecto superficial, el sentido profundo del lema, la guerra es paz. Suspendió Winston la lectura unos instantes. En la lejanía oyóse la explosión de una bomba voladora. El deleite íntimo de saberse solo, en un aposento con el libro prohibido en sus manos sin interferencias de la pantalla, seguíale llenando de gozo el espíritu. Soledad y seguridad eran también sensaciones físicas, sumadas al cansancio del cuerpo, la comodidad de aquel sillón y la suave brisa que, penetrando por la ventana, le acariciaba las mejillas. El libro le cautivaba, o mejor dicho, contribuía a templar su ánimo. Nada decía de muy nuevo, en realidad, pero en ello radicaba precisamente el encanto de su lectura. Decía lo que a él le hubiera complacido decir, si le fuera posible poner orden en el fárrago de sus pensamientos. Era obra de una mentalidad como la suya, pero infinitamente más vigorosa, sistemática y valiente. Los mejores libros, cabiló Winston, son aquellos que le dicen a uno lo ya sabido. En el momento de volver las hojas para reiniciar la lectura del primer capítulo, oyó los pasos de Julia subiendo por la escalera y se adelantó a recibirla. Dejó a la joven caer su bolsa de herramientas para enseguida arrojarse en sus brazos. Más de una semana llevaban sin verse. «Tengo el libro», dijo él, cuando pudo desprenderse de los brazos de Julia. «No me digas más. Me alegro», contestó ella, sin demostrar mayor interés y disponiéndose a preparar una taza de café. No volvieron sobre el asunto sino después de media hora de estar echados en la cama. Tan apacible estaba la tarde que resolvieron abrir la ventana. Del patio llegaron los ecos de una canción y de un pesado taconeo sobre los adoquines de piedra. La mujerona de fornidos brazos que Winston había visto antes constituía ya una figura indisolublemente ligada al patio. No parecía darse descanso en sus idas y venidas entre la pila y la cuerda de tender ropa, cantando sin más pausas que las necesarias para ponerse en la boca uno de los ganchos de colgar prendas. Julia estaba echada sobre un costado y a punto de quedarse dormida. Tomó Winston el libro del suelo y se dispuso a reanudar la lectura sentado en la cama. «Tenemos que leerlo», dijo. «Y tú también, Julia, debes enterarte de su contenido. Es obligación de todos los integrantes de la hermandad». «Bueno, querido, léelo tú», dijo cerrando los ojos. «Y hazlo en voz alta. Así me entero yo también y me lo vas explicando a medida que lo leas». Las 6 marcaban las manecillas del viejo reloj. Todavía les quedaban 3 o 4 horas. Colocó el libro sobre sus rodillas y siguió leyendo. Capítulo primero. La ignorancia es fuerza. Desde tiempo inmemorial ¿Acaso a partir de la edad neolítica el mundo está habitado por tres clases de seres humanos? Julia, ¿duermes?
No, querido, estoy escuchando. Sigue, por favor. Se está poniendo interesante.
Y prosiguió Winston. Los objetivos perseguidos por las tres expresadas clases son totalmente incompatibles entre sí. El de los de arriba es no perder sus posiciones a ningún precio. El de los del centro, cambiar de lugar con los de arriba. Y el de los de abajo, si es que puede decirse que tengan un objetivo, porque su eterna característica ha sido siempre la de sentirse tan desmoralizados por las adversidades como para no preocuparse, sino a ratos perdidos, de otra cosa que no sea el diario subsistir. Es abolir toda diferencia de clases y crear una sociedad en la que todos los hombres sean iguales. De ese modo, a través de los siglos, se sucedieron luchas interminables que por sus trazos generales han sido todas de idéntica naturaleza. Durante prolongados periodos, pareció como si los de arriba se hubiesen afianzado definitivamente en el poder, pero al cabo llegaba un momento en que volvían a perderlo, por no tener confianza en sí mismos o por su incapacidad para gobernar, cuando no ambas cosas a la vez. En tales casos, eran derrocados por los del centro, que lograban la adhesión de los de abajo al persuadir a estos de que sus ideales eran de justicia y libertad. Pero tan pronto se apoderaban los del centro de altas posiciones, volvían a relegar a los de abajo a su condición de sometidos, pasando a ellos a ser los de arriba. Andando el tiempo, los del centro se dividían en fracciones disidentes y la lucha tornaba a reanudarse como antes. De las tres clases, solo los de abajo no lograron jamás, ni siquiera transitoriamente, ver realizados sus ideales. Se pecaría exagerado si se afirmara que en toda la historia no se registraron progresos de orden material. Aún en los presentes tiempos de decadencia, el ser humano disfruta de una existencia material superior a la de sus congéneres de siglos atrás. Mas el acumulamiento de bienes, el refinamiento de las costumbres, las reformas y conmociones no han contribuido en un ápice a reducir la desigualdad entre los hombres. Miradas las cosas desde el punto de vista de los de abajo, las transformaciones históricas más trascendentales se han limitado a un cambio de amo. Hacia fines del siglo XIX, muchos fueron los observadores que cayeron en la cuenta de la inoperancia de tales transformaciones. Surgieron entonces escuelas de pensamiento que interpretaron la historia como un simple proceso cíclico y pretendían demostrar que la desigualdad es ley inalterable de la naturaleza. A esa tesis no le habían faltado nunca fervorosos adherentes, como es fácil comprender, pero por el modo de exponerla adquiría un nuevo significado. En el pasado, el imperativo de una sociedad jerarquizada fue tesis sustentada por los de arriba y sostenida por monarcas, aristócratas, clérigos, hombres de leyes y los parásitos que de ellos vivían, quienes ofrecían como compensación de la desigualdad en este mundo ciertos goces a ser disfrutados en una vida ultraterrena. En sus luchas por alcanzar el poder, los del centro hicieron siempre suyos los postulados de libertad, justicia y fraternidad, mas ya el concepto de la hermandad humana era, en este caso, negado no por quienes estaban en el poder, sino por aquellos que esperaban estarlo pronto. En épocas lejanas, los del centro se habían alzado al conjuro de la igualdad, solo para establecer un nuevo despotismo, una vez abatido el existente. Las nuevas clases de los del centro, en cambio, proclamaban la tiranía aún antes de establecerla. El socialismo, teoría que hizo su aparición a principios del siglo XIX y constituyó el último eslabón de las ideas originadas en la rebelión de los esclavos en la antigüedad, seguía inficionando por las concepciones utópicas de pasadas edades, pero a partir de 1900, las diversas fracciones en que se fue dividiendo el movimiento socialista comenzaron a renunciar, más o menos abiertamente, al ideal de establecer la igualdad y la libertad. Las nuevas corrientes de opinión surgidas a mediados del presente siglo, INSOC en Oceanía, neobolcheviquismo en Eurasia y el vulgarmente llamado culto de la muerte en Estasia, llevaban en sí el objeto de perpetuar la ausencia de toda libertad y de toda igualdad. Claro es que las expresadas corrientes de opinión no eran sino prolongación de las ya existentes. Tanto fue así que asumieron las denominaciones de aquellas e incluso adoptaron sus postulados, aunque nada más que de labios para afuera. Pero el propósito inconfesado de las nuevas corrientes era paralizar el progreso material y congelar la historia en un determinado ciclo de evolución. El viejo péndulo iba a oscilar una vez más para enseguida detenerse nuevamente. De acuerdo con lo establecido, los de arriba habían de ser eliminados por los de centro, que entonces pasarían a ocupar las posiciones de aquellos. Pero logrado eso, y merced a una maniobra maquiavélica, los de arriba se agenciarían para mantenerse en el poder por tiempo indefinido. Las nuevas doctrinas debieron su origen, en parte, a un exceso de conocimientos históricos y a los impulsos de un definido sentido de la historia, nada de lo cual existía antes del siglo XIX. Perfilábase claro, o así parecía, el proceso cíclico de la historia y con ello, ésta se tornaba inalterable. Pero la razón fundamental estribaba en que, a partir de principios del siglo XX, la igualdad entre los hombres pasó a ser un ideal técnicamente realizable. Verdad es que los humanos seguían siendo desiguales por sus aptitudes congénitas, que favorecían a unos en desmedro de otros, pero no existían ya razones para que continuara subsistiendo en una diferencia de clases o pronunciados desniveles en la posesión de bienes. En los primeros tiempos, la diferencia de clase fue no solamente inevitable, sino incluso necesaria. La desigualdad constituyó el precio de la civilización. Mas con el desarrollo del maquinismo, se modificaron los términos del problema. Aun cuando fuera necesario que los hombres siguieran trabajando en diversos menesteres, ya no era indispensable que se prolongaran los desniveles sociales o económicos. Por lo tanto, desde el punto de vista de las nuevas fracciones que se aprestaban a arrebatar el poder, la igualdad entre los hombres dejó de ser un ideal para trocarse en un peligro contra el cual había que precaverse. En épocas primitivas, cuando era imposible concebir una sociedad basada en la paz y en la justicia, no había sido difícil mantener la fe en ese ideal. El concepto de un paraíso terrenal, donde los hombres convivieran en la más absoluta fraternidad sin leyes ni labores agotadoras, constituyó el sueño dorado de la humanidad durante miles de años. Y a ese concepto se adherían las clases beneficiadas por cada uno de los vuelcos operados en el curso de la historia. Los herederos de las revoluciones francesa, inglesa y americana creían parcialmente en sus frases rimbombantes acerca de los derechos del hombre, de la igualdad ante la ley, de la libertad de palabra y otros conceptos similares, e inclusive, y hasta cierto punto, trataban de ajustar a ellos su conducta política. Mas hacia la cuarta década del siglo XX, todos los conceptos políticos adquirieron un matiz autoritario. El paraíso terrenal cayó en el descrédito por impracticable. Todas las teorías políticas, cualquiera fuera su denominación, tendieron a la implantación de una sociedad jerarquizada y regimentada. Y al adquirir dichos conceptos, la rígida contextura de hechos consumados, allá por el año 1930, no solamente volvieron a ponerse en práctica ciertos procedimientos ya abolidos siglo atrás, sino que ellos fueron tolerados y apoyados por personas que se decían cultas y progresistas. El encarcelamiento sin juicio previo, la reducción a la esclavitud de los prisioneros de guerra, las ejecuciones en masa, los instrumentos de tortura, el fusilamiento de rehenes y la deportación de poblaciones enteras. Después de una década de luchas internas y externas y de revoluciones y contrarrevoluciones en todo el mundo, fue cuando el INSOC y sus doctrinas antagonistas surgieron como teorías políticas de relieve universal. Pero precursores de ellas fueron los diversos sistemas de gobierno llamados totalitarios, que hicieron su aparición en el mismo siglo. Y ya de tiempo atrás habían venido perfilándose las características del mundo que surgía del caos reinante. Tampoco era un misterio la clase social a la cual iba a corresponder el dominio del nuevo mundo. La nueva aristocracia sería integrada, en su mayor parte, por burócratas, técnicos, hombres de ciencia, dirigentes de los sindicatos obreros, expertos en publicidad, sociólogos, profesores, periodistas y políticos profesionales. Esa gente que tenía su origen en la clase media o en las planas superiores del gremio obrero, debía su aglutinación y confederación al monopolio industrial y a los gobiernos centralizados. Comparada con sus similares, era menos codiciosa, con menos inclinación al civitarismo, mayores ansias de poder por el poder y, sobre todo, una mayor conciencia de su fuerza y un afán más pronunciado de eliminar toda oposición. Juzgadas las cosas a la luz de los despotismos presentes, todos los de pasadas épocas pecaron de incompetentes y de flojos. En aquellos tiempos, aún los déspotas estaban imbuidos de ciertas ideas liberales y toleraban que quedaran ciertos cabos sueltos. Tan solo reprimían las rebeldías de hecho sin preocuparse mayor cosa del pensamiento íntimo de sus súbditos. Incluso puede calificarse de tolerante a la Iglesia Católica de la Edad Media si la juzgamos a través de los conceptos imperantes en la actualidad. Debíase ello en parte a que dichos gobernantes autoritarios carecían de los medios materiales para ejercer sobre sus súbditos una vigilancia constante. Pero la invención de la imprenta vino a facilitar el dominio de la opinión pública, y el cinematógrafo y la radio ampliaron aún más ese dominio. Con el desarrollo de la televisión y los adelantos técnicos que permitirían recibir y transmitir al mismo tiempo en un solo aparato, se asestó el tiro de gracia a la vida privada. Todo ciudadano, o cuando menos toda persona cuyas actividades merecieran ser observadas, podía ser acechado por la policía y asediado por la propaganda oficial durante las 24 horas del día sin posibilidad material de que el vigilado empleara ningún medio de comunicación para ponerse en contacto con sus semejantes. Por vez primera, se hacía posible no solamente exigir de todos una sumisión absoluta a la voluntad estatal, sino uniformar la opinión de la totalidad de los ciudadanos. Cerrado el ciclo de revoluciones producidas entre los años 1950 y 1960, volvió la sociedad a dividirse en las tres clases tradicionales: los de arriba, los del centro y los de abajo. Pero la clase de los de arriba, a diferencia de sus antepasados, no actuaba por instinto sino por pleno conocimiento de sus objetivos. De tiempo atrás, se había hecho carne que la oligarquía no puede tener otra base sólida que el colectivismo. Es más fácil defender privilegios y bienes cuando constituyen un patrimonio común. La llamada abolición de la propiedad privada, que se cumplió a mitad del siglo, no significó otra cosa en la práctica que el acaparamiento de la propiedad por parte de unos pocos, y no de muchos como antes, con la diferencia de que los nuevos propietarios constituían una clase social y no una mera suma de individuos. Individualmente considerado, ningún afiliado al partido es dueño de nada, fuera de sus contados efectos personales. Pero colectivamente, el partido posee todo cuanto hay en Oceanía, porque todo lo fiscaliza y dispone de la producción a su arbitrio. En los años posteriores al estallido de la Revolución, el partido pudo asumir la supremacía poco menos que sin resistencia, en razón de darle al proceso un pretendido cariz de colectivización. Se creyó siempre que a la expropiación de la clase capitalista seguiría fatalmente un régimen de socialismo, y sin duda alguna los capitalistas fueron despojados. Fábricas, minas, tierras, transportes, todo se les ha quitado, y al dejar esos bienes de constituir una propiedad privada, lógicamente habían de pasar a ser propiedad pública. A la verdad, el INSOC, originado en el socialismo de los primeros tiempos y heredero de su fraseología, ha llevado a la práctica los principios fundamentales de aquel, con el resultado anhelado y previsto de antemano, esto es, el de conferir título de permanencia a la desigualdad económica. Pero los problemas de perpetuar una sociedad jerarquizada tienen un contenido más hondo. Solo existen cuatro formas por las cuales una clase gobernante pueda llegar a ser derribada del poder: intervención, rebelión de las masas por actos de mal gobierno, surgimiento de una poderosa y descontenta clase media o pérdida de fe y voluntad para seguir gobernando. Dichas causas no intervienen en forma aislada, sino que suelen ser de acción conjunta. Una clase gobernante que fuera capaz de precaverse contra todas ellas podría gobernar por tiempo indefinido. Por último, el factor determinante suele residir en la mentalidad de la propia clase que usufructa el poder. Una vez más, el equipo de Letras Vivas no le queda más que invitarlos para que lo escuchen en el próximo programa. Agradecemos de manera muy especial a todos ustedes que estuvieron pendientes por nuestros programas, por nuestros libros y, por supuesto, esas comunicaciones de afecto que nos hacen llegar día a día a través del correo oyentes@planetaradio.com. Los esperamos entonces muy, muy, muy especialmente para nuestro próximo programa, donde continuaremos con estas historias, Las cenizas de Ángela y 1984. Como les dije en programas anteriores, ya estamos próximos a terminar y estamos también muy pendientes de que ustedes nos digan cuáles serán nuestros próximos libros. Recuerden que también estamos prestos a leer poesía, porque no, es algo interesante. Y bueno, sugerencias recibimos cualquiera, así que ya les estaremos comunicando cuál va a ser la decisión que tomará el grupo de Letras Vivas. Como siempre, un abrazo para todos y nos esperamos el próximo programa aquí en Planeta, un planeta que gira al ritmo de tu vida.